Hola mujer, soy Lina Balbuena y te invito a que hablemos de ser esposas, ya que este es uno de los roles de muchas mujeres y me atrevería a decir que es en el que hoy en día estamos más confundidas. ¿Quién nos enseña a ser esposas? Nadie, ¿verdad? Bienvenidas las casadas, las que viven en unión libre, las que están preparándose para dar el sí, las que se están estrenando en este deporte extremo a ser familia, las que llevan muchos años en su relación. Bienvenidas las que lo están disfrutando y las que no. Aquí vamos a aprender entre buenas consejeras las unas de las otras. El episodio de hoy se titula Una mujer poderosa. Y estoy con una invitada muy especial, que es mi amiga Valeria García, deportista de alto rendimiento. Esta muchachita le dio disque por hacer ciclomontañismo. No, yo estoy que la regaño. Yo quiero saber por qué le dio por esas, pero bueno, por ahora se las voy presentando. ¿Cómo estás? Vale, bienvenida a este espacio.
Hola Lina, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo estás tú? ¿Por qué has querido estar aquí en Hablemos de Ser Esposas? ¿Escuchas los podcasts? ¿Qué te parecen? ¿Qué piensas de Hablemos de Ser Esposas?
Bueno, para mí es una oportunidad muy linda realmente estar acá contigo. Escucho tus podcasts, me ha gustado mucho. Siento que entré en una relación hace ya un año en la que me he sentido identificada. Además, por el contexto en el que vivimos muchas mujeres hoy en día. Y no sé, o sea, quiero que sea una relación bonita, que sea una relación sana, pero también tengo claro que a veces son personas que tienen estilos de vida que se han fragmentado en algún momento y pues el resultado realmente es una relación sana y eso se construye y es con el tiempo.
Acabas de decir algo muy importante y es construir, porque vemos como todo el contenido por ahí y la mayoría de contenido es como te mereces, ¿no? Te mereces un hombre que te traiga flores, te mereces un hombre que te merece. Y si uno se pone a hacer cacería hasta que encuentre el que se merezca, pues nunca lo va a encontrar, ¿no? Porque las relaciones, como tú dices, se construyen. Bueno, Valen, cuéntanos un poquito de tu historia de vida. Cuéntanos desde chiquita, ¿cómo es Vale? ¿Qué sueña ser? ¿Qué soñaba si está viviendo ese sueño? Cuéntame un poco de ti.
Bueno, yo desde niña practiqué muchos deportes. Siempre en el colegio practicaba todos los deportes que se me cruzaran. Atletismo, voleibol, baloncesto, fútbol. Estudié en un colegio mixto toda mi primaria. Y bueno, eran como los niños y Valeria. Siempre, siempre fui muy como de deporte, activa, hiperactiva.
Llena de energía.
Sí, demasiado. O sea, no había manera. En el colegio enseñaban también artes marciales. Uh-huh. Y fue como experimentar todas esas cosas. Siempre fui muy deportista, pero también era como el otro lado de la niña que en la familia no tenía como ese lugar. Sí, como que pues yo no viví con papá y mamá. Nunca lo viví. O sea, siempre era mi mamá desde muy niña como papá y mamá, y pues también nos tocó muy duro. O sea, vengo de una familia promedio. Gracias a Dios puedo decir que nunca nos ha faltado nada, pero pues tampoco puedo decir que me sobraba todo, ¿no? Uh-huh. Entonces mi mamá cuando podía pues trabajaba muy duro para darnos las cosas y tener pues comida en la mesa, como se dice. Entonces como que siempre estuve sola, muy independiente, no tuve como esa aceptación, con mi papá la comunicación era casi que nula. Uh-huh. Y bueno, era la niña un problema, así que los deportes eran como ese refugio en ese momento y siempre me iba bien, eso uh-huh. era lo bueno, que siempre me iba como bien, muy competitiva. Desde muy niña siempre fui muy, muy, muy competitiva.
Y entre todos esos deportes, ¿cómo escoges el ciclismo?
Bueno, realmente el ciclismo llega en un momento en el que ya como que mi mamá le dice a mi papá, ya no puedo más, ayúdame con ella, se me salió de las manos. Está en una época realmente difícil que es la preadolescencia, porque estamos hablando de los 13 años más o menos. Entonces ahí es cuando decidimos, o bueno, ellos deciden hacer un cambio en mí, yo cambio de colegio, me voy para un colegio femenino. Obviamente ese colegio pues era totalmente académico.
Wow.
Yo venía de un colegio mucho más lúdico,
uh-huh,
donde era la libre expresión del arte, del deporte, del entretenimiento, de la cultura, todo esto. Entonces eso pues siempre lo vi como muy, muy bien visto para mi personalidad.
Uh-huh.
Ese cambio me costó.
Claro.
Y en ese momento, cuando ya pasa todo esto, pues mi papá montaba mucho bici.
Uh-huh.
Montaba mucho bici. Yo odiaba montar en bicicleta. O sea, a mí no, okay, me gustaba salir a montar en bicicleta. Yo detestaba montar en bicicleta. Y de esas cosas que lo sentía como una obligación, porque era como, Valeria, salga para que le pongan off.
Ok, para que se canse.
Sí, claro. Entonces era como, no, fue pucha, qué pereza, qué lidia. Hasta que con el tiempo, y con mi papá en ese momento, porque él montaba mucho, como que empecé a cogerle gusto.
Uh-huh.
Empecé a cogerle gusto. Siempre he sido muy competitiva, obviamente, pero pues jamás en la vida llegué a pensar hacer una selección, un alto rendimiento, hacer, uh-huh, selección Valle, hacer selección Colombia, a viajar por el mundo por el tema del deporte. O sea, no, nunca lo visualicé, nunca lo soñé, nunca lo anhelé. O sea, fue como que simplemente se fue dando. Pero sí he sido siempre de metas ambiciosas, aunque a veces no sean como tan claras.
¿Y por qué ciclomontañismo? ¿Por qué no en pista? O sea, ¿qué necesidad? Voy a ser muy mamá en este momento. Hágame el favor y me dice, ¿qué necesidad de poner todos sus huesitos en riesgo? Porque si sabe que se va a caer, si sabe que es peligroso, ¿por qué se monta por allá? ¿Qué es lo que tú sientes cuando estás haciendo tus competencias?
Bueno, es curioso porque he pasado por todas las modalidades de ciclismo.
Okay.
He competido en ruta, he competido en ciclismo de pista.
Uh-huh.
Bueno, creo que me faltó MX, pero he competido en downhill, he competido en cross country, que es mi modalidad.
Uh-huh.
Y lo que yo siento sobre una bici es libertad.
Okay.
O sea, el hecho de la adrenalina, de los retos, de saber que la bici se vuelve como la vida, pero no solamente porque tienes que pedalear para mantener el equilibrio, no, sino por el hecho de pensar de que si te caes y pues no te partiste, no te quebraste nada, pues puedes seguir.
Uh-huh.
Y así mismo es la vida. Entonces siempre utilicé como la bicicleta, el deporte de alto rendimiento, como un ejemplo para mi vida cotidiana.
Sí.
Eso fue lo que hice, como que no me importaba. De hecho, yo creo que mi mamá aún se asusta. Y de hecho, cuando me vio correr enduro, que fue otra modalidad, es como la combinación entre la modalidad cross country y downhill.
Okay.
También pues es un poquito robusto el deporte. Cuando lo empecé a practicar y mi mamá me vio competir, o sea, se asustaba mucho, pero al final del día eso entendía que era la vida.
Uh-huh.
También son riesgos, es atreverse, es mirar por dónde sí, por dónde no, ver que sí podemos, que de pronto es una cuesta y que la ves visualmente se ve como ostentosa, como que no puedo, no soy capaz, pero hay algo que por dentro te dice sí, sí puedes hacerlo, y es como la relación que hay entre la bici con mi vida, y así lo hago con todo.
¿Cuánto dura una carrera normalmente, una competencia?
Una competencia mía dura alrededor de una hora y media más o menos.
¿Y tú cuánto tiempo sientes que dura ahí? ¿O eres muy consciente del tiempo?
No, yo siento que como es por vueltas, uh-huh, entonces las vueltas se definen dependiendo a lo largo que sea el circuito.
Okay.
Y siento que cada vuelta es como, bueno, dentro de mi personalidad es buscar la perfección, ¿no?
Okay.
O sea, es la línea como la mejor línea, que también está mal porque pues nadie es perfecto. O sea,
claro.
Uno llega a la excelencia, pero la perfección no existe. Eso, uh-huh, está en la cabeza de cada quien.
Sí.
¿Sí? Y es como cada vuelta buscarlo, hacerlo mejor. Cada vuelta como ponerse metas muy pequeñas para lograr ese gran objetivo que viene siendo ya cuando culmina pues la competencia.
Okay.
Eso es como lo que hay en mi mente mientras compito.
Okay.
O sea, como buscar hacerlo bien, como cuánto me preparé. Hay subidas que se hacen difíciles, hay bajadas que quizá te dan un poco más de miedo, pero vienes como días antes para hacer el reconocimiento y como que darle, y es simplemente preparar a tu mente para decir, hey, vamos, puedes hacerlo, puedes intentarlo, independiente del resultado. O sea, el resultado siempre la vida y siempre el ciclismo o el deporte de alto rendimiento es una causa y un efecto.
Okay.
O sea, entrenas duro, sacrificas cosas para tener un resultado que vendría siendo el efecto.
Y si no tienes el resultado que tienes planeado, ¿qué estrategia usas tú para no darte palo?
Es muy duro porque al principio me pasaba
mucho. Es que no,
mucho.
Yo me doy palo.
Sí, al principio era como, claro, como existía en mi mente ese tema de perfección. Uh-huh. Entonces era como, no, lo hiciste mal, pero era mi peor autocrítica. Uh-huh. Y creo que me daba demasiado palo diciendo esto está mal, y como que me quedaba enganchada y me quedaba pegada. Luego resulta que simplemente necesito buscar conectar. Esto ocurre, pues, el tema después de pandemia, cuando quedamos todos un poco como desubicados, como uh-huh. que no sabemos qué hacer. Y entonces es buscar como simplemente disfrutar.
Okay.
Como que la frustración empieza a irse y es como no te enfoques en lo que va a llegar, sino más bien lo que vas a hacer día a día uh-huh. para poder llegar automáticamente el efecto, o sea, ese resultado que uno tanto anhela y que uno tanto sueña.
Tremendo, porque ahí hablas de algo que tocas el tema de la pandemia, y claro, la pandemia nos afectó negativamente en muchas cosas. Por supuesto, hay gente que perdió familia, ¿no? Mucha gente murió, pero creo que los que quedamos de una u otra forma fuimos mejores, y si algo aprendimos fue a valorar un poco más la vida y, como tú dices, a disfrutar, ¿no? Como a parar esa competencia. Y es otra pregunta que te quiero hacer. Tú dices, y nos lo has dicho ya varias veces, soy muy competitiva. ¿Eres competitiva con otros o contigo misma?
Yo creo que todo juega un papel importante, ¿no? Porque pues nadie puede superar o nadie puede mejorar esas cosas que solamente uno puede mejorar. Hablemos específicamente por el tema físico. Uh-huh. En lo físico, nadie más puede mejorar por ti más que tú mismo.
Okay.
O sea, tú te levantas porque simplemente... Hablemos de algo hipotético que es el tema estético. Uh-huh. Sí, entonces hay mujeres que se levantan todos los días porque, bueno, quiero tener el cuerpo de esta forma, uh-huh. lo quiero trabajar, o simplemente por salud. Entonces nadie más lo puede hacer, y es como el proceso de esa persona todos los días levantarse, hacer, a trabajar, uh-huh. y termina siendo como ese tema de superación. O sea, no solamente de competitividad, sino de superación de uno mismo, de okay. si puedo hacerlo, si puedo lograrlo. Y eso me pasa. Uh-huh. O sea, siempre era como... Sí, obviamente era muy competitiva y como quiero ganarle a este, como quiero ganarle al otro, pero llegó un punto en el que me decían incluso como, bueno, ¿y si esta chica queda detrás tuyo y quedó última y tú quedas, pues, y si tú le ganas y quedaste por delante ella, pues no ganaste la carrera, pero le ganaste a la chica? Entonces
okay.
fue un punto como que, okay, o sea, la competencia realmente no es con el otro, sino conmigo misma. Uh-huh. Entonces empieza ese punto en dónde puedo mejorar, uh-huh. qué debo hacer. Entonces, en la parte psicológica, la parte de la alimentación, qué debo cuidar, cómo debo hacerlo. Siempre he sido como muy hermética en el tema de los profesionales. Entonces, adaptarme a nuevos profesionales siempre fue difícil y me costó mucho.
O sea, ¿adaptarte a qué?
Los profesionales, a claro.
Eso explícanos.
O sea, el tema de los profesionales, uno de deportista de alto rendimiento siempre tiene un grupo de trabajo, un uh-huh. equipo. Entonces tienes tu preparador físico, tu entrenador, tu nutricionista, tu metodólogo, todo tu equipo médico, tu cuerpo médico que trabaja contigo. Y cuando haces un cambio, si no estás preparado como al aprendizaje, al querer avanzar, a querer crecer, pues va a ser difícil como quebrar esa barrera.
Por eso, ¿pero qué es lo que cambias? ¿De equipo?
Sí, o sea, cambiar de pronto...
Cuando dices me cambio de profesional, ¿te refieres a cambiar qué?
Te hago un ejemplo.
Ajá.
Para mi preparación para Juegos Nacionales, uh-huh. la hice en Bogotá. Uh-huh. Entonces, hacerla en Bogotá fue como, ok, voy, tengo, pues, primero que todo, la temperatura es diferente.
Claro, la altura.
La altura es otro cuento, requieres de otro tipo de cosas, pero también sabía que no podía llevarme mi cuerpo médico. O sea, mi equipo médico no podía llevármelo
claro.
para acá, para Bogotá, y estar conmigo como siempre lo están, sino que me uh-huh. tocaba buscar otro preparador físico.
Ya entiendo.
Me tocaba decirle a mi entrenador, hay que hacer estos cambios porque estoy en la altura. Uh-huh. Entonces, si uno no está preparado para esos cambios, pues simplemente es difícil adaptarse.
Uh-huh.
Y a mí me pasaba mucho eso. Entonces, claro, ver cómo esos cambios era difícil y al principio por eso era que competía con los demás y no conmigo misma.
Okay.
Entonces termina siendo como un punto en, hey, no, o sea, realmente tienes que competir contigo misma en dónde ves la mejora. Y ahí es cuando empecé a disfrutar muchas cosas y fui muy consciente de otro tipo de cosas que antes no.
Me encanta porque dices, no es competir conmigo misma, sino superarme, buscar cómo ser, y eso no lo puede hacer nadie por mí. Y creo que aplica perfectamente para la vida de una mujer y para la vida de una esposa. Puede ser una mamá o puede ser una esposa sin hijos, y es, nadie puede darme la relación que, volvemos al tema, ¿no?, que yo me merezco supuestamente, sino que yo puedo ir construyendo y qué puedo hacer todos los días para llegar a eso y no competir con los demás. Muchas veces decir, ay, pero mira que fulanita se ve tan feliz o mira que sutanita vive no sé cómo, ¿no? Y pues no, es la vida que tú tienes y vas a llegar tan lejos como tú misma, tu esfuerzo y tu disciplina te lleve a llegar ahí.
Sí, yo digo que las redes sociales en general han creado un tipo de presión de la vida perfecta, ¿no? Pero nadie muestra realmente los procesos y todo lo que han tenido que superar, vivir, muchas veces modificar para poder obtener otros resultados. O sea, siento que las redes sociales nos han sesgado un poco de la realidad, de lo que, lo como tú dices, todos dicen es que merecemos, sí, pero es que hoy en día nadie está dispuesto a construir. Hoy todo el mundo de alguna forma con ese merecemos, pero es que nadie trabaja en su interior. Y trabajar en el interior es lo más difícil que hay. O sea,
y no todos están dispuestos.
Claro, es reconocerse. Y cuando yo me reconozco es tener la capacidad de decir, me perdono porque estoy haciendo esto mal, o te perdono, o oye, me equivoqué. Es, para mí eso es algo muy valioso. Porque realmente reconocerse es la tarea más difícil.
Y la única, ¿no? Porque uno no va a poder cambiar al otro. Lo que yo le digo a las mujeres, no vas a poder cambiar nada de la afuera, incluyendo a tu esposo. Lo único que tú puedes hacer es inspirarlo, sí, a través de tu cambio, tu comportamiento, pero sobre todo aprender a controlarte tú y a manejarte tú. Es lo único que podemos hacer, ¿no?
De hecho, el deporte me ha enseñado eso. En el ciclismo, pues, en el ciclomontañismo específicamente, pues terminó siendo, modestia aparte, una figura de alguna forma donde en mis redes sociales, pues, me ha pasado que hay competencias donde llegan las mamás con las niñas y quiere una foto, pero después de la foto es como, oye, es que mi hija te sigue mucho en redes sociales.
Okay.
Y uno es como, wow.
O qué sea, responsabilidad.
La responsabilidad social que tenemos hoy en día porque no sabemos quién es el consumidor real. Es increíble, es grande, y eso impacta realmente. Entonces, siento que a partir de ese momento que me pasó eso, hice clic conmigo misma y empecé a ver que yo... Solamente yo soy la que puedo mejorar, solamente soy yo la que puedo dar el ejemplo. O sea, no puedo exigir algo pues si yo el ejemplo no lo doy.
Claro.
Entonces, con la actual relación que tengo en este momento me ha pasado así. Obviamente ha sido de muchos retos en un año, y ha sido retos en los que a veces lo quiero tirar por la ventana, como hay otros en los que quiero salir corriendo y digo como, no más, por favor, pero...
Si pero... pude con la bicicleta, puedo con eso.
Bueno, es un poquito diferente, porque al final del día, pues, son dos personas y pues tampoco puedes pasar por encima de la gente.
Total.
O sea, tú con el deporte y con... Sí, con el deporte o en mi caso con la bici, pues, soy yo... con mi bici, o
claro.
Sea, no es como en el fútbol que son 11 deportistas y todos hacen la unión o los deportes de conjunto, sino eres tú,
claro,
con
no
la bicicleta.
No me tengo que poner de acuerdo con nadie más que conmigo misma, que ya es bien difícil.
O sea, nadie más va a subir por ti la montaña si tú no la subes en la bicicleta.
Claro.
Entonces, así es como he aplicado mi vida. Hay momentos y hay situaciones en las que se me hace muy sencillo, como hay otras en las que... Uf, definitivamente me cuesta el doble, pero bueno, todo tiene un proceso. No nos nacimos perfectos, sino más bien nacimos con las capacidades para siempre aprender. Y eso pasa también en una pareja. O sea, es simplemente no puedo cambiar al otro, pero sí puedo desde mi ejemplo y desde el amor, más que por el otro, por amor propio, uh-huh. sí, esto es lo que yo quiero, y como esto es lo que yo quiero, pues esto es lo que le doy a mi pareja. Ah, ya si el otro decide o no decide, pues también es una línea como muy delgada entre uh-huh. no me lo tomo a manera personal, uh-huh. ¿sí?
Sí.
Es un tema más como de decir, bueno, no, vamos adelante, no pasa nada. Hay un libro muy bueno para eso. Me he leído muchos libros de superación personal.
En este último año de vida.
No. Sí, vengo haciendo como un... Desde hace varios años, bueno, desde que entré a la universidad a estudiar administración de empresas, uh-huh. He hecho como ese tema de superación personal, de querer buscar ese yo, esa persona que quiero ser, uh-huh. ¿sí? Y esa persona que quiere ser, pues simplemente lo tengo que hacer yo, uh-huh. no lo va a hacer nadie más por mí, uh-huh. y esto es lo que yo le quiero dar a los demás. Entonces es un tema de, hay un libro muy bueno para eso que se llama Los Cuatro Acuerdos de uh-huh. Miguel Ruiz, y él habla en uno de sus acuerdos de no tomarse nada de forma personal, donde dice, ni siquiera la persona que tenga una pistola para dispararte, te lo debes tomar de manera personal.
Tremendo.
Entonces uno dice como, pero es que me van a matar, o sea, uno uh-huh. se lo imagina, y uno es como, ¿cómo no quieres que me lo tome a forma personal? Y es realmente eso, y así funciona la vida, uh-huh. en cuestión de no te tomes nada personal, o sea, es que eso habla más de la persona de lo que eres tú. Y ahí es donde uno tiene que, para todo, tener la capacidad, tanto en lo deportivo como en las relaciones, de decir, okay, ven, esto eres tú, pero entonces vamos a tratar de que esto sea diferente, pero es en conjunto, y es uh-huh. ahí donde se construye. Uh-huh. Obviamente la otra persona, o sea, las partes tienen que estar en disposición uh-huh. para que esto suceda, porque sí. pues no
sí,
puede
no,
ser como...
Si está cerrado y no quiere, pues no hay forma.
Sí, claro, o sea, no se puede como que uno sí y el otro no, pues porque simplemente no van a estar en sintonía, uh-huh. sino que tienen que ser como los dos, ok, cada uno a su paso, uh-huh. pero trabajemos por un bien común.
Bueno, y volviendo un poquito al deporte, ¿viviste como el tema del machismo? ¿De pronto como este deporte es para hombres? ¿O de pronto como el tema, como que los hombres también son como morbosos con las deportistas? ¿Cómo viviste de pronto ese tema tú? ¿O nunca te pasó? Tú dices, no, Lina, nunca me pasó nada.
Yo digo que alguien a quien admiro mucho es Mariana Pajón. Y creo que ella, cuando ganó la primera medalla olímpica, pues en la actualidad, porque obviamente Marisabel Urrutia fue la que la ganó, uh-huh. Primero para Colombia, pero esta ser la segunda mujer, obviamente era la segunda medalla de oro, era mujer, ciclismo, uh-huh. entonces eso abrió un poquito como el esquema de solamente es un deporte masculino, ¿no? O sea, como que se abrió se abrió la mente un poco y decir, listo, las chicas también lo pueden hacer y lo hacen incluso bien. Uh-huh. Si es un tema de entrenarlo, o sea, puede hacerse. No me tocó así como tan, no puedes entrar, no puedes hacer, no puedes jugar como era anteriormente, ¿no? Nunca lo viví. Y en cuestión ya del otro lado, como de morbosidad y eso, pues no sé, tampoco nunca lo sentí así como, oye, te estoy morboseando. Bueno, obviamente, contexto, cuando estamos todos en el gremio, pues todos nos vemos en licra y una cosa es muy normal.
Claro.
Mientras que claramente la persona que está por fuera es como, uy, mirarle las piernas, no sé qué, pero pues
qué guay.
Es algo que con lo que uno vive con eso, o sea, uh-huh. es algo que uno no puede cambiar. Uh-huh. Y vuelvo y te digo, también es un tema de no tomarse nada personal, o sea, uh-huh. es la visión de cómo el hombre ve las cosas.
Claro. Cuéntame también un poco, ¿tú crees que el deporte empodera?
Sí, realmente sí empodera en todos los aspectos. O sea, era lo que te decía y creo que es lo que he venido comentando. Empodera desde el punto de vista no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. El hecho de quiero estar en forma, entonces cómo me quiero ver, pero hay que trabajarlo. Y eso al final del día termina siendo un tema de amor propio. Uh-huh. O sea, de lo que tanto se habla, pero a la final del día nadie dice cómo es, que tampoco es algo como que tenga unos lineamientos y que así deba ser, sino que cada persona es un mundo donde cada persona explora eso de manera independiente. Entonces, es un tema que sí, empodera, empodera mucho en todos los sentidos, específicamente amor propio, porque te reta. Entonces, te reta desde la parte, y no solamente el ciclomontañismo, sino también todos los deportes y el ejercicio incluso. O sea, cuando, porque tengamos claro que el deporte de alto rendimiento no es salud, ¿no? O sea, cuando una persona se ejercita, eso sí es salud. Entonces, cuando una persona se ejercita, volvemos al tema de se va empoderando porque quiero verme así, ya sea por algo estético o por simplemente salud. Eso al final del día termina siendo un amor que uno se da todos los días y es algo que para mí en lo personal todo el mundo debería sacar, así sea 20, 30 minutos. No tengo pues para decir o no es para decir todos los días los 7, 24, 7 no, pero sí por lo menos 3 días a la semana donde tú saques 20 minutos y sea como tu ritual. Eso te va a dar poder, te va a dar otro ánimo, te va a dar ganas, te va a dar, te va a beneficiar en la parte
neuronal, ¿no?
Psicológica, te va a ayudar como a eliminar ese estrés que tienes, en la parte física te vas a empezar a ver más radiante. O sea, creo que termina siendo un buen hábito y es algo que las mujeres deberíamos tenerlo como en nuestro día a día, por muy difícil que sea. No tiene que ser una hora exactamente, pueden ser 20, 30, pero que se ejercite el cuerpo y mente y espíritu de alguna forma de manera distinta.
Además que hay mucha variedad, ¿no? O sea, yo escucho muchas mujeres que dicen, es que a mí no me gusta el gimnasio. Digo, pues salte la cuerda. No, es que no tengo cuerda, pues te salga a correr, ¿no? Pero es que me duele la rodilla, entonces salga a caminar. Creo que hay demasiadas opciones. Como tú decías al principio, chiquita, probaste, ¿no? Y pasaste por un montón de deportes y creo que hay muchas opciones. Y me encanta también lo que nos decías ahorita de que has leído mucho como de buscar esa superación, porque yo creo que el que quiere puede, ¿no? Y información tenemos y opciones también tenemos. Pero digamos que si hablamos de que una deportista se empodera, ¿podríamos decir que eso lo lleva también a vivir más solo o no tiene nada que ver? O sea, ¿tú sientes que porque es una mujer muy empoderada, pues no necesita marido, no necesita pareja?
Digamos que en los deportistas, de por sí, bueno, en los deportes individuales, es como el esquema de uno siempre andar muy solo, ¿sí? De pronto porque está muy metido en la película. Pero que por eso empodere y diga uno, no, por eso no tengo pareja o tal cosa. No, yo digo que todo es cuestión de perspectiva y pues de cómo uno lo quiera ver realmente. Hay momentos en los que, como tú decías, hay personas que simplemente dicen, crean excusas. Que crean excusas y dicen, no, es que esto, no, es que lo otro. Y es lo mismo como para la pareja. O sea, yo di un tiempo para acá porque me pasó incluso. Yo en un momento dije, no quiero estar con nadie, pero cuando ya llega esta persona y estoy en esta relación, digo como, okay, que sume, porque también se habla mucho de una persona que sume y que no reste. Entonces también no es solamente que la otra persona nos sume y nos reste, sino que nosotros también sumemos y restemos o restamos. Y se puede dar en relaciones de todo tipo, no solamente hablo de algo...
De novios o de matrimonio, pues.
Sí, exacto. Entonces es un tema de, bueno, también voy a sumar y vamos a hacer esto y se vuelve algo que es un equipo, un complemento.
Bueno, vale, para nadie es un secreto que los matrimonios hoy en día están en riesgo. O sea, las últimas cifras a diciembre del 2023 era que habían 4 divorcios por hora, por notaría. O sea, mucha gente que está junta y se divorcia y ni siquiera va a la notaría, pero por notaría hay 4 divorcios cada hora solo en Colombia. Entonces, no es un secreto. ¿Tú qué crees que está pasando? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Uy, es una buena pregunta, ¿sabes? Porque el mundo se ha encargado, la sociedad se ha encargado de ser muy individualistas, de vernos como es que yo puedo solo. Y de hecho, abro debate porque esto puede ser un tema de fuerte...
Espinoso.
Sí, de fuerte combate. Y es el tema del feminismo. Uh-huh. O sea, hasta qué punto está bien que una mujer diga yo me empodero y hago las cosas, pero realmente... No digo específicamente que sea un hombre, pero necesitamos de los demás. Uh-huh. Somos una cadena y necesitamos de todos para poder crecer y poder avanzar. Entonces, pienso que el feminismo ha dañado un poco el tema de los matrimonios, de cómo se ve en la actualidad cuando es extremista. Uh-huh. Sí, porque tampoco quiero entrar, seguramente va a haber un gran debate por esto, pero sí creo que cuando lo llevamos a un extremo, por eso es que empiezan como esa poca tolerancia y entonces ya no buscamos medios sanos de lado y lado, sino que buscamos medios grotescos donde ya no nos toleremos y llegamos a golpes y a cosas muy incómodas que no resultan... beneficiosos ni para las partes, pero tampoco para el matrimonio. Uh-huh. Y obviamente eso afecta a muchas cosas. Siento que la sociedad ha pensado últimamente mucho en ser muy, muy, es que yo puedo solo, uh-huh. y realmente no. Hay que buscarle, como siempre digo, como la comba al palo, uh-huh. para poder, como de estas personas yo puedo ser mejor. Uh-huh. Y hablo en general, o sea, de amigos, familia, obviamente... puntualmente en este caso que me haces la pregunta del matrimonio de nuestro cónyuge, es buscar como es ok, no fue así, entonces puede ser de esta otra forma y llegar como a ese consenso. También siento que es un tema de con quién realmente haces clic. Uh-huh. A veces también estamos en el afán de estar con alguien, la crisis de los 30, claro. No estoy casada, porque aún eso se vive, claro. O sea, es como lo genético, lo que siempre va a existir. Hay personas que viven como con la crisis de no tengo familia, hay otras personas que lo viven mucho más tranquilo, pero hay otras que sí tienen como el afán de no tengo este trabajo soñado, además por la sociedad, no por lo perfecto que vemos en redes sociales, y es eso. Entonces es también tener en cuenta ser muy selectivas con la persona que vamos a hacer clic. O sea...
Sí, por el desespero no se meta con el que no es, en resumen.
Sí, porque también resulta eso, ¿no? Uh-huh. Que por eso los matrimonios al final del día terminan. Uh-huh. Porque simplemente es que yo no sabía que él era así. Uh-huh. Pero lo que pasa es que también con el tiempo y en el tiempo... las visiones de las personas van cambiando. Entonces, ¿cómo podemos... cómo podemos en el tiempo durar y llevar con esos cambios que tenemos cada uno, podemos mantenernos en el tiempo? Uh-huh. Porque pasa.
Claro. Bueno, ¿y tú qué le dirías a una mamá? Mira, yo como mamá pasé también por lo mismo. Mis hijas experimentaron deportes. Gracias a Dios no les gustó nada así extremo, porque yo soy extremadamente nerviosa. Yo soy del mínimo riesgo. O sea, ¿para qué voy a arriesgar mi vida? ¿Sí? Es lo que yo pienso, y desde chiquita he sido así. Entonces yo decía, donde mis hijas me salgan bien, ¿no? Deporte extremo, una cosa así que yo lo sufra. Como la mamá de Pirri. No sé si has visto que ahora la mamá de Pirri se monta así en unas vainas locas y Pirri es todo nerviosa. Y entonces leía yo los comentarios de la gente en un video que puso, ¿no?, la mamá tirándose, y él como, no, yo no sé esta señora por qué me salió así. Y yo decía, de pronto tu mamá te está haciendo pagar
todo lo que has hecho. Sí, sí, yo creo que
ahora sí. Se te está, porque las mamás somos capaces de cualquier cosa, ¿no? Le escribí ahí en el comentario. Pero yo, bueno, mis hijas resultaron ser artistas, les encanta el ballet, el teatro, entonces yo estoy feliz con
maravilloso,
hay riesgos pero son mínimos. Pero ¿qué pasa si una mamá tiene su niña y dice, ¿por qué a mi hija le gusta, ¿no?, como un deporte masculino? Porque todavía tenemos esa idea.
Sí, yo creo que hay mamás que todavía dicen, ¿no?, y que les da miedo. Incluso mi mamá en algún momento, cuando me ve algo así tan extremo, dice como, o sea, ¿cómo hace? ¿Cómo le da? Pero siento que Y no sé, es que tengo que estar en esa posición para vivirlo y experimentarlo y darte una respuesta ya más profunda.
Pero como hija, digamos que estás hablando con las mamás de tus compañeritas.
No, yo les diría que la apoyen. O sea, creo que muchas veces el apoyo no solamente es económico.
Uh-huh.
El apoyo muchas veces también es una palabra de aliento.
Uh-huh.
En donde tú le digas, oye, te caíste hoy, pero mañana puedes.
Uh-huh.
Sí, por más de que uno de mamás esté muriendo, o sea... De hecho, con algunas mamás que se me acercan a decirme, es que mi hijo, es que no sé qué hacer, cómo hago, mire, ayúdeme. Y yo les digo, lo mejor que puedes hacer es apoyarlos.
Uh-huh.
Hasta donde eso sí, que sean una guía. O sea, no es que vaya y haga lo que quiera, no. Pero es ser una guía, es ser esa mamá que está ahí, que diga, oye, mira, ¿te parece esto? Porque también siento que los jóvenes de hoy en día... tienen que aprender a tomar decisiones.
Okay.
A tomar decisiones desde temprana edad, pero decisiones que sean guiadas de forma sabia.
Uh-huh.
Sí, que no sea algo como loco. Obviamente hay momentos en los que los jóvenes van a querer como experimentar otro tipo de cosas y no está mal, uh-huh. Está bien.
Sí.
Pero siempre tener ese apoyo de mamá, sea lo que sea que haga, sea que sea un deporte extremo o sea que sea otro tipo de cosa, pues es como... Oye, si no pudiste, dalo, vuelve, intenta. Eso es un tema de validación.
Uh-huh.
Y esa es la palabra que hace poquito la tuve muy clara. Y es un tema de validación que antes uh-huh. no se daba.
No lo sabíamos tampoco. O sea, nuestras sí. mamás no tenían esa información.
Claro, entonces ahorita es un tema de validación en donde también van forjando desde pequeño el carácter de cada ser humano, de cada individuo, de cada adolescente, de cada niño, y van creciendo esa persona empoderada,
uh-huh.
¿sí? Empoderada esa persona que dice, puedo hacerlo, puedo lograrlo, independiente de lo que sea, sea un deporte extremo, porque yo sé que las mamás se asustan mucho cuando se quieran algo así. Bueno, afortunadamente uh-huh. a mí no me tocó como un accidente, bueno, y el que me tocó muy lejos de mi mamá, o sea, mi mamá no me vio, porque creo que le hubiera dado durísimo, durísimo, claro. durísimo, pero es importante ese apoyo, como te digo, no solamente es económico, sino es emocional,
uh-huh.
termina siendo eso.
Tremendo. Bueno, ¿y en qué anda Valeria García ahorita? ¿Qué hay para el futuro?
Bueno, ahorita digamos que dejamos un poco el tema del alto rendimiento a un lado. Siento que hay un nuevo camino en mi vida que decidí afrontar. No fue fácil tomar la decisión, pero bueno, ya después de haber decidido, siento que lo estoy afrontando con las herramientas que tengo, que cada vez siento y quiero hacerlo mejor. Pues afortunadamente mientras también practicaba el deporte de alto rendimiento, yo estudié en la Escuela Nacional del Deporte, Administración de Empresas.
Uh-huh.
Es un poco enfocado a lo deportivo, siempre me ha gustado todos los ámbitos deportivos, obviamente ya ahorita he enfocado más desde la parte administrativa. Estoy muy entregada al tema de relaciones públicas enfocadas pues a lo deportivo.
Uh-huh.
A todo en general, pero más a lo deportivo. Estamos haciendo también eventos. Ahorita tengo un grupo de chicas que estamos haciendo, programando un evento súper, súper chévere. Que por cierto, las invito, es un campamento. Se va a realizar el 23 de junio. Y nada, o sea, va a estar muy bueno. También es un tema de mujer, empoderar a las mujeres desde el ámbito deportivo. O sea, siento que el deporte tiene campos muy grandes en los que, como hemos mencionado toda la charla, es un tema de amor propio, de yo me levanto, quiero hacer esto porque esto es para mí, porque esto es por mí, esto me va a llenar, tanto de la parte espiritual como de la parte física, como la parte mental, de los retos, porque al final del día eso es la vida.
Uh-huh.
El deporte es la vida y bueno, quiero invitarlos a ese campamento. Va a estar muy chévere, van a haber actividades, conferencias. También tenemos un tema ahí.
¿Dónde va a ser eso?
Eso va a ser en Cali,
uh-huh.
el 23 de junio de este año. Aún estamos definiendo el lugar todavía, pero fijo va a estar muy bueno.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes a Valeria. Miren esta mujer empoderada y más que empoderada, poderosa. Te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí, por hacer parte de Hablemos de Ser Esposas. Pero ya hablamos mucho por hoy, así que despidámonos, nos despedimos. Mujer, recuerda que puedes seguir a Valeria. ¿Cómo estás en redes?
Valeria García AR.
Listo, entonces arroba Valeria García AR, ¿sí? Y bueno, a mí también me puedes escribir, arroba Lina Valbuena, la primera con B, la segunda con V, y me encantaría saber de ti, saber qué te pareció este episodio. Y si quieres trabajar en herramientas emocionales para ser la mujer, la esposa y la mamá que sueñas, bueno, escríbeme porque tengo varias opciones para ayudarte en este proceso. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.